Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Saludo a todos nuestros oyentes que se conectan con Radio UNAD Virtual, la emisora de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia. Gracias por estar con nosotros una semana más. Bienvenidos a Cosa Nostra, el espacio donde la cultura geek se reúne. De nuevo me acompañan mis dos compañeros ahí, como siempre. Hola, Mauricio.
Hola, muy contento de estar otra vez en Cosa Nostra.
Hola, Andrés.
Hola, hola.
Hoy hablaremos del fontanero más famoso del mundo. Así es, me estoy refiriendo a Mario.
It's Mario, it's me. Pensé que al Chapo Guzmán.
No, no.
Experto en construir túneles.
Sí, no. No, Mario le gana por mucho. Que él rescata damiselas y toda la vaina.
Entonces el otro las raptaba.
Sí, yo creo.
Moralmente me quedo con Mario.
O las compraba.
Las compraba, sí.
Claro.
No sé qué es peor, pero bueno.
Acabamos de escuchar el tema principal de Super Mario Bros., que es de Koji Kondo, de 1985.
El clásico. Todos conocemos.
De hecho, hoy vamos a escuchar más que todo esos soundtracks, no vamos a escuchar música con letra, solo hacia el final, con la sección de Mauro, del repertorio
de Don Vito.
Así es. Por ahora solo escucharíamos cancioncitas de los videojuegos. Entonces, acabamos de escuchar la que les dije. Super Mario Bros. El tema. Y ahora vamos a escuchar el tema de Donkey Kong. Ya regresamos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, pues nada, hablemos de Mario. ¿Qué recuerdan de Mario?
Yo recuerdo. Mario. Creo que tal vez fue el primer videojuego del que tengo memoria. Muy pequeño. El Super Mario de esta consola pirata, del Poli. De los 9.999 juegos.
Ya hemos hablado antes de ella, ¿no?
Sí, en el programa de las consolas de videojuegos. Varias veces hemos hablado de...
Pensé que el programa se llamaba San Andrés y San José. No, mentira, ya.
Pues justamente hablando de consolas piratas, creo que ese fue el primer Mario. El de Super Nintendo, el Super Mario World 3, si no estoy mal. Recuerdo ya más grande jugar mucho, lo hablábamos ahorita antes de iniciar el programa, Mario Tennis en Nintendo 64. Supongo que hablaremos en el programa en algún momento cómo se empezó a diversificar esa franquicia de videojuegos, que ya dejó de ser el juego clásico de rescatar a la princesa y todos los deportes. Hoy, por ejemplo, en Switch hay Super Mario Monopoly. Entonces se ha diversificado hasta más no poder.
Y el más conocido que partió de ahí, Super Mario Kart, ¿no? Super Mario
Kart. Es brutalmente ese es como el primero. Conocido. Sí, digamos que Nintendo quiere... Yo creo que hace una muy buena explotación del personaje. No es aburrido, sino que lo muestra en varias presentaciones. Ya no es el fontanero, sino es el tenista, el conductor.
El jugador de Monopoly.
El jugador de Monopoly.
No hay tantas más.
Sí. Vamos que hay que retrotraernos un poquito en la historia y remitirnos a los años 80, donde Nintendo, pues esa empresa japonesa, ¿no? Junto de la mano de Shigeru Miyamoto, crean, en este caso, Donkey Kong. Y ahí aparece por primera vez el personaje de Mario, pero no se llamaba Mario, sino Jumpman. Perdón mi pronunciación,
ese, como caditos. Ese primer Donkey Kong es el que aparece botando barriles, ¿no?
Sí, ese es el
para
famoso.
Para contextualizar, porque exacto. También está el Donkey Kong, que es también el bueno que pasa... Que es a pasar los niveles, igual que Mario.
Sí, mira, pero exacto. El primero es que es esa pantalla.
Sí, sí. En 2D.
En 2D, en el cual lanza hacia abajo.
Y en este caso, Donkey Kong es un villano, no es como uno de los aliados, sino es un villano.
¿Recuerdan, hablando de ese Donkey Kong, un juego que se llamaba Ice Climber?
Ay, creo que sí.
Era lo mismo, era así en 2D y era ir subiendo, rompiendo hielo.
Creo.
Sí. Que era, sí, que aparecían pingüinos.
Pingüinos y varios animales.
Es como lo mismo de Bomberman. ¿Se acuerdan también de Bomberman?
Sí, claro. Ajá. Clásico de clásicos.
Sí.
Sí. Yo el que me acuerdo que jugué mucho, mucho fue Super Mario World.
De Super Nintendo.
De Super Nintendo. Super Mario World. Y el otro que jugué era Super Mario All Star. Mirando aquí los videojuegos.
¿Ese cuál es?
Ese reunía como cuatro versiones de Mario. Y había cuatro mundos.
Ah, okay.
Como cuatro mundos,
como cuatro
de Mario.
Juegos en uno, algo así.
Y cada uno tenía un poder distinto. Entonces, digamos, en uno estaba el de que cogía la florecita y lanzaba el fueguito.
Sí.
En el otro cogía y mataba a los voladores que sacaban una plumita y él la cogía
y volaba.
Y podía volar. Y no me acuerdo de los otros.
El de Yoshi, ¿no?
Ese es Super Mario World.
Pero ese de los cuatro no traía a Yoshi.
Es que yo no me acuerdo.
Me parece que sí.
No me acuerdo. A Yoshi, sí, de Super Mario World, ese lo pasé con todo. Lo volví a pasar para descubrir las vidas ocultas. Y ese lo jugué.
¿Ese es del NES?
No, ese es de Super Nintendo.
De Super Nintendo.
Ah, ok.
Super Nintendo. Y vine a conocer Mario Kart en 64.
Yo también.
En 64. Y después me enteré que en Super Nintendo fue de donde inició Mario Kart.
Sí, que los gráficos eran horribles, pero ahí era muy divertido.
Digamos que algo que revoluciona el Nintendo 64 es como ese Mario ya en 3D.
Así no, no pude con
eso. En tercera persona.
En tercera persona, no con un mundo más abierto a comparación de Super Mario World.
El salto,
3.
Digamos, tecnológico es grande entre Super Nintendo y el 64. Me pasa exactamente lo mismo que Andrés. O sea, el juego es muy variado, es muy amplio.
Ajá.
Pero no pude con él. Eso de jugarlo en tercera persona me mareó. No
sí,
pude.
O sea, y el salto... Es que no sé, como... Los saltos que daban, uno acostumbrado siempre, pues...
Al 2D, al 2D, al plomero, sí.
Horrible, y para pasar los mundos se metía, era dentro de pinturas, de cuadros, en un castillo.
Sí.
Sí, el clásico de toda la vida era meterse en la tubería.
Sí,
es verdad. Yo tengo una...
saltar a la nube. A las nubes.
Sí. Yo tengo una anécdota. Todas son capando clase.
Déjeme adivinar. Con un primo.
No. ¿Sí se acuerdan cuando les contaba de que me inscribí a la huerta en el 2008 y no de qué?
La huerta, sí.
Pues en el 2010, dos años después, tenía que hacer una empresa por la feria empresarial del colegio.
Okay.
Y pues con el grupo que creé, pues... No es que fuéramos los más buenos del salón, entonces creamos nuestra empresa y era lo mismo. Cambié la huerta por no, mamá, es que tengo que ir a preparar mi empresa. Entonces todos los días me iba a la casa de un amigo
a jugar.
Él tenía un computador y ahí sacábamos el Word 3 y empezar a. Pero era muy brutal las claves y todos los trucos. Sí.
¿En qué consola?
No, era un emulador de computador. Ah, okay. Entonces sí era un poquito más complicado porque yo no soy muy de teclado. Me gustan más los los controles.
El joystick.
Analógicos, exacto.
Me gusta más el joystick.
No. Sí, no mare... Las teclas no.
Las teclas. Sí, no soy tan bueno tecleando.
No maneja muy bien los dedos, sino le gusta.
O sea, es más manual que digital.
Algo así, sí. En palabras de Andrés me gusta más. Ah, no.
El joystick,
sí. Oh, sí, yeah. Sí. Entonces, sí, gracias a Shigeru Miyamoto tenemos a este hombre, sí, que ya más adelante vamos a dar datos curiosos para no arruinar todo el programa diciendo por qué se llama Mario.
De cine.
Exacto. Sí.
Ah, yo les iba a contar.
Del hermano.
Pero cuente eso.
De la película, ¿ustedes se acuerdan de la película? La live action.
Sí.
Sí.
Que fue un desastre total. Fue un desastre total.
Hace años.
Ay, a mí de niño me gustaba.
A mí también me gustó. Era con John Leguizamo, sí, como en el papel de Luigi,
sí.
Y el fontanero era, bueno, no me acuerdo Luigi el nombre del actor.
Fontanero, Mario.
Sí, perdón, pero Mario, el actor también hace una película con Jennifer López, que ella es la de servicios varios de un hotel.
Sí, sí, sé qué película es esa. Pero nombres,
el man está ahí.
No me pidan
pero
nombres.
Sí, la película fue en taquilla y en todo es un desastre. La película ni no sé, creo que ni a culto alcanza a llegar, pero a mí al igual que a Andrés me parece como
sí, me pareció buena.
Rara, interesante.
Pero pues ¿cuándo es esa película?
Del 90 y algo, si no está mal.
La mirada de uno de niño va a cambiar mucho ahora. Después
claro.
De haber visto muchas películas y
sí,
todo.
Sí, uno la ve ahorita, es una.
El argumento es muy malo.
Malo.
Desarrollo de los personajes todo, es nulo.
Todo es muy malo, sí.
Pero uno de niño se divertía con películas.
En esa es que viajan a un mundo subterráneo, ¿no?
Que están las vainas de los Bowser y toda esa vaina, sí. Pero son humanos y se quitan las máscaras. Sí, la película es una basofia.
Entre comillas, nueva.
Esa sí es animada, ¿no?
Animada.
No, esa yo no he tenido la oportunidad de verla, no sé. ¿Usted sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Me gustó. Además, la parte musical fue muy divertida.
Ah, que Jack Black y Peaches y toda la vaina.
Se hizo más famoso todavía con la canción de Peaches.
Sí. Bueno, la conversación está entretenida bastante. Pero si quieren, vámonos con una canción. Y ya ahorita regresamos con más tema.
Para que se suene.
Exacto. Vamos a escuchar ahora el tema de Yoshi's Island. Que es un tanto muy atlético porque es un videojuego de Yoshi. Entonces ya vamos a escucharla y regresamos con más cosa nuestra cosa. Thank you.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, vamos que ya hemos venido hablando de esos juegos emblemáticos, ¿no? Todos reconocemos al Super Mario Bros., al 64. No sé si han escuchado por ahí Mario Galaxy. O sea, ya se va expandiendo más la fórmula. Mario Odyssey, que es la fórmula de Nintendo Switch, dicen que es muy bueno.
El Odyssey he escuchado que es muy buen juego.
Exacto.
Había uno en Wii que lo jugué en algún momento, pero...
Es que no, son varios subgéneros de Mario. Está el Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, Paper Mario, Super Smash Bros., que son las de pelea.
Pero
Mario
Paint en Super Nintendo. El de Wii se llama tal cual así, Super Mario Super Wii. Mario. Aunque también, pues, por el mando del Wii, los de deportes también fueron muy famosos. Sí.
Y digamos que cada uno tiene como un grado de importancia dentro de la industria de los videojuegos. El Super Mario, el Bros., el clásico de toda la vida, el de NES, pues como que redefine las plataformas, introduce los mundos, los podercitos, que es el champiñón o la seta, las flores de fuego. Me acuerdo mucho, ¿no? Que el ta tan 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 tan, que se agiliza todo.
Estrella.
Exacto. Las setas que usted crece y si se come dos, pues se vuelve ya rojo y lanza las pepitas de fuego, si no estoy mal. O sea, si usted se come un champiñón, crece. Si se come otro, se vuelve pelirrojo con el... Sí, cierto que sí. ¿Usted no se acuerda? En el Super Mario Bros.
No, nunca.
A no ser de que,
Super Mario, cuando usted se come un hongo, ya crece. Si se come el otro, bien, puntos.
Alucina.
Pero lo único que le da poderes son la... Pues en Super Mario. La florecita, la estrella... Y el
cosito pues la florecita de volar. La florecita no es que lo vuelva a ser súper pelirrojo.
El pelirrojo y lanza.
Ah, esa la florecita.
Pero hongos, está el hongo verde, que es la vida.
Ah, sí.
¿Nunca, nunca jugaron en Wii para los Juegos Olímpicos de 2012 Londres?
Londres, sí, 2012 es Londres.
Sacaron una edición de Juegos Olímpicos.
Uy, no.
Que era pues el enfoque de Wii, ¿no? Muy familiar.
Sí.
Era para competir así con más gente. Y tenía varias modalidades de los Juegos Olímpicos, varios deportes.
Sí.
¿Ese no lo jugaron?
No.
Qué buen juego. Pues muy, muy entretenido así para hacer parche.
Es que eso es lo bueno de Nintendo. Yo creo que ya lo habíamos hablado. Nintendo, la fórmula de ellos es como hacerlo más familiar, sí. Conservar la estética de realmente el videojuego y toda la vaina. Y por eso ha creado muy buenos títulos. La Leyenda de Zelda, Mario.
¿El de peleas no lo jugaron?
El de Smash. Smash Bros. Sí, en Nintendo GameCube lo jugué yo.
Y en Wii también estaba.
En Wii también estaba. Entonces digamos que tenemos a este Super Mario en el Super World, en Mario World.
Y ahí estaba el personaje de Metal Gear Solid.
Sí, Metal Gear Solid.
Estaba Sonic.
Estaba
Sonic. Creo que Pokémon también.
Está Pokémon, está Metroid, está Kirby,
sí.
Está... no me acuerdo qué más está.
Me acuerdo
Zelda,
de esos.
Está...
Zelda, sí.
Sí.
The Legend of Zelda.
Y pues creo que los personajes se van ampliando mucho más. Entonces sí, como que hay ese crossover de universo de Nintendo.
Y pues obviamente todos los personajes de Mario, que es todo un universo.
Exacto.
¿No?
No, y digamos que las plataformas, o sea, los... lugares de batalla van, es genial porque van innovando, que la plataforma que se cae, que usted lo puede lanzar al espacio. Entonces ahí va, digamos que ellos van innovando con cada videojuego. En el Mario World, pues digamos que los mundos, los ítems más creativos, no sé si se acuerdan de la cola de mapache en el Mario World.
Ah, sí.
Eso es muy bacano, ¿no? Y digamos que hace parte de la portada del videojuego.
La colita para volar.
Exacto.
Sí.
Digamos que hay mucho más técnica en los mundos. Hay mundos más grandes y más secretos.
Ese era el otro que faltaba, el All Star.
Sí.
All Star, que
sí,
es
sí,
la colita de mapache.
Y pues bueno, ya lo hemos dicho, pero pues a ustedes casi no les gustó, que es el Mario 64, que es el salto al 3D.
Sí. El Super Mario, solo Nintendo tiene esa franquicia, ¿cierto? Solo y exclusivamente Nintendo, ¿no?
Sí, sí. Es interesante que todavía se mantenga.
Estaba mirando que, no sé, en algún programa lo nombré, de que Super Mario Bros., específicamente el cassette de Super Nintendo, para recordar Super Mario World, el cassette superó a otro que también, que es Super Mario 64, Se compró por $2 millones y ha sido el cassette más
seis décadas
más caro del mundo, después de Super Mario 64 de 64, que tenía $1.56 millones.
Oh, rayos.
Bueno, sí son objetos de culto. Sí. La franquicia total. Como tal es de culto.
Sí. Yo creo que de pronto uno de los puntos por los cuales a ustedes no les gustó el 64 es por la cámara libre. O sea, la libertad de la cámara.
¿El 60 y qué?
El Mario 64. Ah. Super Mario 64. Es como la libertad de la cámara. Mm. Que no les hace tanto caso. Uno se acostumbra, claro, a la estética 2D.
Cuando yo decía que mareo era físico, ¿es eso? No, sí. Es que me mareé, que no me gustó.
No, yo sé. Sí, era mareo físico.
Sí, porque la cámara se movía. Sí. Uno no podía siempre visualizar hacia el frente, sino la cámara de repente se movía.
Y pues los movimientos analógicos del joystick, ¿no? Como que, pues bueno, digamos que eso es una opción que traen los videojuegos, que es la cámara invertida. Lo que yo te digo arriba es abajo, lo que te digo abajo es arriba en la cámara. Eso es la cuestión.
Sí, es como cuando se le dice a alguien mayor que con el mouse scrollee y le dice suba y baja.
No, tenemos una compañera aquí en la oficina que yo le digo suba y con lo que hace ella es baja. Y cuando le digo baja es sube, entonces. Ajá. Sí, esa es otra cuestión.
Invertida.
Exacto. Pues la compañera.
Sí, la forma de entenderla.
Igual que el juego.
Sí. Y pues así ya se va la estética, es la misma en Galaxy y en el Odyssey. Dicen que un juego muy bueno, yo la verdad no he tenido mucho la oportunidad de jugarlos porque yo soy es de Sony, de PlayStation, es el Paper Mario. Y es sobre todo sus gráficos, que es como, creo que es una mezcla entre 2D, 3D y un Mario hecho de cartón.
De cartón.
Entonces yo creo que Nintendo siempre está a la expectativa de innovar videojuegos e innovar las formas en cómo se juegan. Porque, si no estoy mal, en Nintendo Switch hay como todo un kit, para jugar con unas cajas. Se vuelven controles y toda la vaina. La vaina es muy cara para hacer de cartón, pero
es muy
costoso.
Pero es muy chévere.
Exacto.
Muy interesante esa iniciativa.
Yo me acuerdo que jugué o lo vi, no sé, Super Mario Paint en Super Nintendo. Y era como, es que no me acuerdo si era dibujar toda la escenografía de Super Mario. Es que no
es
me
que
acuerdo.
Sí, chévere.
Pero sacaron varias cosas. Es como, había algo con Pokémon de los celulares que era no capturar al bichito, sino dibujarlo, una cosa así. Al Pokémon. Bueno, Mario tiene varias vainas.
Varias vainas, sí, es verdad. Entonces, bueno, la pregunta sobra, yo creo, pero ¿qué prefieren? ¿Estética? O, bueno, ¿Mario en 2D o 3D?
2D.
2D para mí.
También sí. Me quedo con él. No, y es que creo que es uno de los primeros videojuegos que yo jugué en mi vida, ese Mario Bros.
Igual es muy variable. Hay gente que prefiere 2D y hay gente que
prefiere los 3D. Sí, eso depende.
Exacto. Entonces, ¿qué dicen? ¿Una musiquita? ¿Quieren seguir?
Sí.
Listo. De hecho, son muy corticas las canciones, ¿no? Porque son los temas de los videojuegos. Pero más bien, en vez de una canción, deberíamos escuchar esta pausa institucional.
¿Canción o pausa? Votemos. Pausa.
Pausa.
Está bien.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos, y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
El mono ilustrado.
¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos!
En Mario vemos que los hongos le dan poderes, ¿sí o no?
Vamos a hablar hoy de hongos.
De hongos, sí. Pero hay un hongo que controla.
¿Ustedes se han vuelto?
No, eso lo descontrolan.
Ok. El cordyceps.
El cordyceps. Oh. Nombre de científico, Ophiocordyceps unilateralis. Y es específico, ahí tenemos varias especies, es específico para las hormigas en este caso. Entonces lo que hace este cordyceps es entrar a la colonia de hormigas.
Sí.
Es mucho mejor. Hay otros cordyceps que son independientes, controlan al organismo hasta tener las esporas y después difuminarse.
Sí.
Pero este en específico, entra esa a la colonia de hormigas. Entonces se encuentran una obrera o un soldado,
sí,
aislado de la colonia. Cuando ya va a morir la hormiga, por lo general salen de su hormiguero y mueren en otro lado, dependiendo la colonia que sea y la especie que sea.
Sí.
Lo que hace el cordyceps es tomar esa hormiga moribunda,
sí,
sea soldado o obrera,
sí,
contagiarla, meterse dentro de ella y regresar a la colonia. Una vez regresa a la colonia, pues esparce, okay, todas sus esporas. Y va lo que, wow, debió hacer en su momento el COVID. O sea, no irse a los grandes, sino a los pequeños.
A las especies pequeñas. Sí.
No a las especies, sino
las crías.
A las crías,
ya.
A las larvas, para tener un gran impacto en la población.
Bueno, menos mal no lo hizo así.
Pues
el COVID.
Andrés,
lástima por la naturaleza, pero sí, o sea, el COVID lo hizo al revés, o sea,
el COVID atacó al lado de un cordyceps. No es nada.
No. Entonces, se disemina por toda la colonia con las larvas y las larvas crecen hasta que llega ya su metamorfosis a lo último, ya cuando salen, y pues son obreras prácticamente del cordyceps hasta extinguir la colonia.
Amigo nos envía una pregunta. ¿Qué pasa si un ser humano mediana edad se come una porción de cordyceps?
No pasa nada porque la temperatura del cuerpo es demasiado alta. Para
¿Y no le daría al menos dolor de estómago o alguna vaina?
Pues la verdad, no tengo ni idea.
Nunca he probado. Un cordyceps.
No, nunca lo he...
Juan David, que ha probado de todo en la vida.
Sí, que...
No, la filosofía.
Sí.
Cordyceps... hay cordyceps comestibles y conozco el hongo por el videojuego The Last of Us.
Y la película.
Y la serie, sí.
Qué chévere.
Pero no, yo no lo he tenido. Ese no. He probado otros hongos. Melena de león. Ah. El de melena de león y otros tantos. Pero ese no.
Estudiando la cocina.
Claro.
Y trabajando.
Hay uno que le dicen en de dónde es.
Chitake, el portobelo.
¿Mi qué?
No, yo estoy hablando de lo que
he probado. De dónde es mi pareja. Le dicen manos. Que en el álbum de Chocolatinas Jet del viejito le decían cola de rata o manos de rata, algo así. Es demasiado rico, es muy delicioso.
Y se da allá en
Chiquinquirá.
Ok,
pero
gracias.
No lo he podido ver en otro lado.
Allá le dicen manos. Si yo voy a Chiquinquirá y pregunto en un supermercado, sí, manos, me
o le dan un
chumanazo.
Pero manos. Bueno, la pregunta la hizo su amigo Larry.
No.
Ah, ok.
No. Saluda a mi amigo Perma.
Bueno.
Él hizo la pregunta.
Bueno, y Andrés.
Respondido.
¿Y puede suceder lo que sucede en el videojuego?
No, nunca puede suceder porque el hongo para contaminar o para diseminarse necesita una temperatura específica, una temperatura muy baja. Y además la humedad. El cuerpo humano o los mamíferos en sí, para que un hongo llegue a contaminar un cuerpo, se necesita humedad. puede haber una alta temperatura, por eso le dan hongos a uno en los pies, pero es superficial. Dentro del cuerpo ya los hongos que hay contaminan y si destruyen un cuerpo humano no pueden controlarlo, okay, como tal.
Sí, el ser humano es como sensible a los hongos en la piel.
Sí, en la dermis. Pero hay hongos que atacan los tejidos como tal, pero es con ayuda de bacterias. Mm. Y es cuando ya está uno muy inmunodeprimido.
Okay. Sí, es que lo preguntaba porque al ser una de mis franquicias favoritas, el videojuego, y pues se expande con la serie y cómics y eso, lo es porque se sustenta bajo algo real, ¿no? Que es un hongo que sí existe y pues la trama está muy bien. Pero, pues preguntaba porque si de pronto para prepararme y comprar armas y todo. No, pues uno es el primero en morir. Pero bueno.
No quiero ser huésped de ese hongo.
Sí, no. Seguiremos esperando el apocalipsis zombie, pero bueno, está bien. No va a ser con hongos.
Y entonces ese era el aporte del hongo.
Chévere.
De los hongos que se come Mario. Sí. Si lo vuelven poderoso, si usted se pone a ver un hongo de esos alucinógenos, lo vuelve usted poderoso. O sea,
dentro de la alucinación.
Dentro de su alucinación, pues es lo mejor.
Bueno, sí, le altera la
conciencia. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de comer algún hongo alucinógeno?
Sí, he tenido la oportunidad de probar. Parece bien, o sea, no me parece.
En medio de sus estudios biológicos.
Sí, claro, siempre de investigación, siempre.
Y Mauricio.
Quería contarles que estoy viendo acá en internet.
Ah, evade la pregunta.
No, nunca he probado. No he tenido la oportunidad, solo champiñones. Okay. En la cocina. Que estoy viendo que venden frascos de cápsulas de cordyceps para como suplemento. Y veo acá los precios caros.
Caros, sí, esos hongos
son
caros.
Hay uno que viene combo melena más cordyceps por 240 cápsulas.
Es que los hongos en sí son una fuente de proteína brutal. O sea, es algo.
El de la melena de león, yo he tenido la oportunidad de prepararlo en un restaurante donde trabajé unos 6 meses. Y es brutal la cantidad de beneficios, aporta mucho, o sea, para la memoria.
Eso iba a decir, por ejemplo, un vegano, un vegetariano que su memoria se ve afectada por el tema de proteína, esto le vendría muy bien, consumir esas cápsulas concentradas.
Y en gran medida para hay hongos que ayudan a síntomas de ansiedad y depresión. En este caso la melena de león es uno y por eso lo encontramos en cápsulas. Creo que también el cordyceps ayudará en algo.
Sí.
Entonces, pues, para aquellos que...
Sí. Aquí dices que es suplemento dietario.
Sí, pero es carísimo. Yo no, pues en el restaurante que trabajé, pues podían acceder a este de forma natural.
Fortalece el sistema inmunitario. Además, mejora el rendimiento físico y la recuperación física, especialmente en deportistas y personas con fatiga crónica.
Sí. Es que la biología crónica. Ahorita en lo que es Estados Unidos y Europa se como es, se inclina mucho a la micología porque es una rama que trae muchos beneficios para el humano y eso es lo que prácticamente está vendiendo. Chévere. Y hablando de eso, en Estados Unidos está el hongo más grande del mundo, ¿no?
¿Cuál es?
Uy, no sé cómo se llama, pero es un hongo subterráneo que abarca kilómetros, kilómetros y kilómetros.
¡Wow!
Es uno de las supuestamente el organismo más grande del mundo.
¡Qué gran sección!
Chévere, sí. Me gustó. Ahora sí, vamos a irnos con una canción. Vamos a irnos con Rainbow Road de Mario Kart 64. We'll be right back.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, llegamos a la sección que todo el mundo admira, aclama, pide por ella, y son los datos curiosos. Vamos a dar unos datos curiosos, ya ahí ya vamos como dando unas pistas. El primero ya lo dijimos, Mario no se llamaba al principio así, sino se llamaba Jumpman, viene del juego Donkey Kong, y el nombre llega después. ¿Cómo llega? Dicen que viene de una persona real. Dice la leyenda que fue bautizado por Mario Sigale, que era el casero de las oficinas de Nintendo en Estados Unidos. ¿Listo?
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué la relación de fontanero con italiano? ¿Por Venecia? No, mentira, no sé.
¿Quién sabe? Es una buena pregunta. Pues tal vez como la migración italiana a Estados Unidos, bueno, a Nueva York sobre todo, fue tan grande, seguro llegaron a desarrollar, como suele pasar con la migración, a desarrollar oficios que la gente local no quiere desarrollar.
¿No fue Japón?
La cuestión es que también, así como el nombre es una vaina por su casero, digamos que el que le da la voz a Mario es italiano.
It's me, Mario. Y las oficinas, aunque la empresa era japonesa, eran en Estados Unidos.
Y partamos del hecho de que Mario no empezó siendo un plomero, sino era un carpintero. En Donkey Kong hace carpintería. Cuando llegan ya las tuberías en Mario Bros, pues la profesión cambia a ser un plomero. ¿Listo? La gorra y el bigote realmente son soluciones técnicas y rápidas. Se diseñaron para que el personaje fuese reconocible con pocos píxeles, porque era mucho más fácil animar un bigote que una boca, y la gorra les evitaba
el cabello.
Animar el cabello. Pues Mario ha tenido mil oficios, además de fontanero, fue doctor, piloto, árbitro, atleta.
Pero nunca una estrella.
Nunca. Me acuerdo de ese gran actor, el calvo, que también ha tenido varias profesiones. Sí. No solo ha sido actor, sino ha tenido grandes profesiones. Entonces, atleta y hasta conductor de carro, que es Mario Kart. ¿Listo? Tenista. De todo. La música de Koji Kondo es parte del ADN del videojuego. El compositor creó melodías que se volvieron inmediatamente reconocibles. La canción principal, pues la que escuchamos al principio de este programa, yo lo dije, es de él. Y es un icono. Todo el mundo, cuando de pronto llega a escuchar eso, sabe que es de Mario Bros. Así como usted le pregunta a una mamá, le dice, ¿quién es Goku? Al menos sabe quién es Goku. Entonces son cosas que se hacen.
Es satánico.
También.
Al menos acá en Colombia toda persona mayor sabe quién es Goku, Pikachu y Mario.
No, y hasta lo menos
adolescente de 40 años sabe quién es Goku.
Más para arriba, 60.
Mi mamá sabe quién es Goku.
Mi mamá está sobre los 70 y sabe quién es Goku, quién es Pikachu y quién es Mario.
Sí. Aunque no les guste, Super Mario 64 cambió las reglas al pasar del 2D al 3D. Introdujo conceptos claves como cámara libre, movimiento analógico. Fue una inflexión para toda la industria, sobre todo en Nintendo. Mario aparece en muchísimos géneros. Carreras, fiestas, RPGs, deportes.
Juegos olímpicos.
Puzzles, exacto, olímpicos.
Monopoly.
Sí.
De todo.
Entonces es muy famoso. Hubo dos películas muy distintas. El live action que comentamos de los 90 con un tono oscuro.
Del 93, sí.
Y una película animada, que es la que vio Mauro, que lleva a Mario a la pantalla grande y con nuevas generaciones. Entonces aprovecha como a los más pequeños para introducirlos en el mundo de Mario Bros.
O sea, es uno de los que se resiste a morir, ¿no? A pesar de todo lo que tiene PlayStation, Xbox...
Y Nintendo.
Nintendo lo mantiene, lo tiene ahí para no morir. Sí. Porque lo que más pega ahorita, me parece, no sé, no tengo ni idea, son los juegos de aventura, como hablamos la vez pasada, de Assassin, esos juegos.
Creed. Sí, de ese RPG,
de ese tipo de juegos, ¿no?
RPG, sí. Mundos abiertos y multiconexión.
La diferencia con Mario online es que siento yo de que él todavía se mantiene en vigencia y fresco, a comparación de otros videojuegos.
¿Deberían
que
armarlo?
Cansan. ¿Deberían qué?
Armar a Mario.
Pero pues... Sí.
No, porque es más familiar, ¿cierto? Es más dirigido a un tipo de...
¿A niños?
A niños, ¿cierto? Mario es hacia familias.
Sí. La frase icónica "It's a me, Mario" nació casi por improvisación. La frase y el acento alegre se hicieron icónicos gracias a las interpretaciones de la voz que le dio personalidad a Mario en los videojuegos. Para los que nos escuchan, si quieren, la pregunta es ¿cómo se llama el personaje que le da vida a esta voz? Que ya hace unos años también colgó las botas en decir ya hasta aquí llegó dándole a la voz.
Ah, yo creí que había colgado.
No.
Sigue vivo, pero se retiró.
Exacto. Okay. Y pues bueno, no lo alcanzamos a comentar, pero pues Mario no sería Mario sin sus personajes, sus villanos, sus aliados. Tenemos a su hermano Luigi, que es más alto, más cauto. Tenemos a la más flaco. Tenemos a la princesa Peach, la gobernante del reino champiñón. Antes se llamaba Damisela. Sí, pero pues con el tiempo ha ganado más protagonismo. Tenemos a Bowser, que es el rey de los Koopas, y es el antagonista. Yoshi, el dinosaurio compañero que debutó como apoyo y montura. Toad, los Toads.
Y Wario y Waluigi.
Exacto. Y el icónico e inigualable Donkey Kong. Entonces ahí está.
Esa los fantasmitas.
Era los fantasmitas.
No hay tantos más.
Ahí las está. Tortugas. Esa era su sección.
Las tortugas, las balas, las plantas carnívoras.
Todo el mundo de Mario es sensacional. ¿Ustedes nunca lo intentaron? Sí, yo creo que lo intentaron antes de pasar al nivel. Poder saltar y llegar a lo más alto de la banderita.
Sí,
pasar,
se puede. Hay un truco.
Era interesante. Y ya, esos eran los datos que quería comentar hoy.
Grandes datos.
Entonces, eso en cuanto al programa de Mario fue todo. Vamos a irnos con una última canción para introducir la sección que no todo el mundo aclama, pero les gusta. No, mentiras. Vamos a escuchar el ending de Super Mario Galaxy y ya regresamos.
Y les introduzco la sección.
Así es. Crear.
Thank you. Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
Para mí en este Cosa Nostra introducir la sección del repertorio de Don Vito,
que si no te la sabes te la repito.
En este episodio dedicado a Super Mario, donde exploramos pues esta figura de los videojuegos, icono de la cultura pop, y para esos mismos años, 1985 exactamente, mientras Mario daba su salto al estrellato con Super Mario Bros., el mundo de la música vivía otro fenómeno visual y sonoro. Hoy vamos a hablar de Take On Me de la banda noruega Aja. ¿Conocen a Aja?
Sí.
¿Sí? ¿Qué pueden decir de Aja y de Take On Me?
No, la verdad solo conozco la canción. Esa canción en específico solo la conozco. El videoclip es muy... chévere.
Es el que aparece como comic. Ah, que,
sí, que la chica, que está, la chica leyendo, está leyendo. Sí, sí, sí.
Y que rompe la pared entre el cómic y la persona. Bueno, les voy a contar quiénes son. Aja es un trío formado en Oslo, Noruega, en 1982. Noruega pues es reconocido por ser cuna del black metal, de cosas muy pesadas, pero también dio...
Y Kingo.
También, y dio cuenta de esta banda que es más hacia el pop. Muy interesante, la gente no sabe en su mayoría que son noruegos.
No sabía, no, yo pensé que eran gringos.
Sí.
Para que vean, muy buen inglés, por cierto, en sus canciones.
De pronto hicieron el curso de Binbin, ¿no?
Yo creo, sí, invitados para, todos al Instituto Virtual de Lenguas.
De la UNAD ya sabe, vaya a hacer su curso. Y,
bueno, integrada por Morten Harket, vocalista, Mank Furholmen, tecladista y corista, y por último, Paul Wachtar Savoy, guitarrista y sí, compositor de canciones como Take On Me. En sus primeros años se movían dentro del naciente mundo de los 80s del synth pop en Europa, influenciados por bandas como Depeche Mode, Ultravox, The Human League. Su búsqueda de una identidad los llevó a Londres, de ahí su inglés tan pulido, donde grabaron y regrabaron Take On Me hasta dar con la versión que los haría conocidos mundialmente. Es una canción rápida en su ritmo, la letra optimista y... en detalles técnicos, pues cargada de sintetizadores, que es muy del synth pop y muy de la época. Desde Queen el uso de los sintetizadores se impuso como materia obligatoria para casi todas las bandas. O sea, Queen es un antes y un después. Y en Aja se ve mucho. Es una canción entre lo pop, lo electrónico, pues por el uso de los sintetizadores, pero creo que lo que más destaca es la melodía vocal, y todo el mundo le dice uno Take On Me, recuerda el coro.
Take on me, take
on me. ¡Qué nivel! El videoclip, que creo que es muy importante nombrarlo, es uno de los elementos clave, creo que es lo más importante en esta canción. Fue dirigido por Steve Barron, un pionero de la era MTV. Mezclaba imágenes reales con animación a mano mediante la técnica de rotoscopía.
Okay.
En la que cada cuadro del video fue dibujado para simular un estilo de cómic animado. O sea, primero graban el video y luego proceden a dibujar lo mismo para poder mezclar una cosa con la otra. Esa es más o menos la técnica que usan. ¿Cómo es la historia? Es un joven dibujado a lápiz que cobra vida y arrastra a una chica a ese mundo dibujado. Algo así a lo Mario y la princesa Peaches. Ella entra en ese mundo y lucha por entrar. O sea, por poder estar juntos, mejor dicho.
Sí, porque hay que en una parte que lo tiene que salvar.
Y todo eso pues en medio de una persecución.
Sí, tienen esos tipos que se parecen a los de Whippy.
Al igual que Mario, fue una gran propuesta muy innovadora para la época y por eso se convirtió en un fenómeno mundial que le dio el empujón definitivo a la canción en términos pues de popularidad. El video es el que catapulta la canción, eso pasa a veces.
Pero sí, en muchos casos uno no está de acuerdo con la canción o no le gusta, ve el video y lo enamora.
Y se atrapa. Pero digamos, no quisiera decirlo, pero se puede decir que esta banda es éxito de un solo hit. ¿O qué más
One
pasó Hit con
Wonder,
ellos?
Creería que sí para el nivel mundial.
Sí.
Pero ellos tuvieron más discos ese nicho del synth pop en Europa, pues sí, okay, son importantes.
Sí, porque yo solo conozco Take On.
Ganaron 6 premios en TV, Video Music Awards en el 86, Mejor Nuevo Artista, Mejor Concepto, okay, por ejemplo.
Sí.
Take On Me llegó al número 1 de Billboard en Estados Unidos, en Reino Unido, en Noruega y en muchos países más. Es una de las canciones más recordadas de los 80 y ha sido reversionada por múltiples artistas. Su video ha sido parodiado en series como Padre de Familia, Los Simpson, Brooklyn Nine-Nine, La Casa de los Dibujos y varias más. Entonces es un icono de la cultura pop, igual que Mario. En 2020 el video superó 1,000,000,000 de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los pocos videoclips de los 80s, junto a Sweet Child of Mine de Guns N' Roses y Billie Jean de Michael Jackson. Esos tres videos de los 80s han sido vistos por más de 1,000,000,000 de personas en YouTube.
No, es que es bueno el video.
Entonces, pues, la canción, una oda a la tecnología, a lo creativo, a lo Super Mario. En 1985, auge de Super Mario Bros. Y ahí tenemos, por un lado, Aja de Noruega, por el otro lado, Koji Kondo. Y ambos ofreciendo innovación y un producto que se ha quedado. En 2025 seguimos jugando Mario y seguimos escuchando Take On Me.
Me impresionó lo de Noruega. En serio, sí, que yo juraba que era gringo. Un
dato curioso.
De Noruega.
Sí. Dato curioso de la sección del repertorio de Don Vito. Pues vámonos con Take On Me para terminar este programa.
Muchas gracias. Están cordialmente invitados. Primero a escucharnos. Segundo, a que vayan a jugar Mario Bros. Si les gusta.
Y a Noruega. Que vayan a Noruega.
Si tienen y si tienen plata, van a Noruega.
Y si tienen fatiga crónica, compren Cordyceps.
Sí.
Para su salud.
Eso fue una cosa nuestra. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.
Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.